El Senado de Puerto Rico reconoció a nuestro apóstol y la moción de felicitación dice: yo, Manuela Torres Nieves, secretario del Senado de Puerto Rico, certifico que en sesión ordinaria celebrada el lunes 20 de marzo del año en curso, este honroso cuerpo legislativo aprobó la moción 0270 presentada por la senadora la honorable Itzamar Peña Ramírez, y a esta se unieron la senadora honorable Mitalia Padilla Alvelo, el senador honorable Carmelo J. Ríos Santiago, y la moción lee como sigue: para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del Mes Internacional de la Mujer al apóstol Wanda Rolón por ser un digno ejemplo de una organización que representa el mejor interés de la mujer puertorriqueña. El apóstol Wanda Rolón comenzó su ministerio pastoral junto a su esposo, el pastor Pablo Ortega. Esa parte la estamos disfrutando todos nosotros. Y la semblanza es breve porque realmente no se puede poner en un solo papelito toda la trayectoria de 34 años de ministerio de esta hermosa pareja, y específicamente de nuestro apóstol, que ha sido no solamente para nosotros una madre espiritual, sino que ha sido una madre espiritual para todo este país y para las mujeres fuera de este país. Tiene usted que ver todas las mujeres que escriben a los correos electrónicos y dentro de la página del apóstol, las diferentes páginas que hay con las felicitaciones de cuando ella sale, que nosotros la prestamos un momentito, la prestamos a las naciones, cómo ella va, desata mujeres, empodera mujeres, libera mujeres, para luego estar aquí y seguirnos ministrando a nosotras en vivo y a todo color. Así que la semblanza nosotros la conocemos, pero dice: reconocemos su profesionalismo, compromiso y dedicación en el desempeño de sus funciones para continuar ofreciendo un servicio de excelencia al pueblo de Puerto Rico. Mujer de fe cuya perseverancia y fortaleza ante la adversidad sirves de inspiración para todo el pueblo puertorriqueño. Tu humildad, respeto, espíritu de lucha y optimismo te distinguen y caracterizan como una mujer valiente y emprendedora. Eres un ejemplo digno de admirar y emular. Mujeres como tú hacen la diferencia y dejan una huella imborrable en la historia de Puerto Rico. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10, que Dios te bendiga siempre. Y para que así conste, firmamos y sellamos la presente en San Juan, Puerto Rico, lunes 20 de marzo de 2017, firmando el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y el secretario del Senado, Manuel A Torre. Así que denle un aplauso al Señor. Amén. Y esta hermosa proclama engalanará las paredes de nuestra oficina y se unirá a las muchas que también hay ahí, no solamente de aquí, de Puerto Rico, sino del estado de Nueva York, ¿sabe? Así que tenemos un video, así que si el señor director tiene a bien ponerlo, pues nos lo vamos a disfrutar.
el Senado de Puerto Rico homenajeó a distinguidas mujeres de nuestro país por su gran labor y aportación a nuestra sociedad puertorriqueña. Entre estas mujeres distinguidas estuvo la apóstol Wanda Rolón, mujer incansable que ama a Dios y a Puerto Rico sobre todas las cosas.
Engañóse la gracia y la hermosura puede que sea, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada.
Felicitamos a todas esas mujeres que dan la milla extra por Puerto Rico.
Un aplauso al Señor. También queremos adelantar que el periódico El Todo de Bayamón también tiene un suplemento que va a salir, no se dice al aire, ¿cómo se dice? Publicado, ¿verdad? El 30 de marzo. Y en ese periódico se escogió también a nuestra apóstol como mujer emprendedora, como mujer que proclama el Evangelio. Eso va a salir publicado el 30 de marzo. Y quiero que levanten la mano los líderes de ministerio que recibieron el correo que yo les envié. Lean los correos, gracias. Ok, pero queremos, lo voy a decir porque es que es necesario decirlo. El periódico nos está haciendo un llamado a todo el que quiera publicar una felicitación, a que se comuniquen con el periódico El Todo. Tenemos los teléfonos, la hermana Iliana tiene los teléfonos, así que procúrela a ella. Todo el que desee felicitar públicamente, y yo le exhorto a que usted lo haga, ¿por qué? Porque la gente de allá afuera, nosotros sabemos, pero la gente de afuera no sabe ni una cuarta parte de lo que se hace aquí. Y aquí se hacen muchísimas cosas que no solamente nos bendicen a nosotros, sino que bendicen a nuestras comunidades, bendicen a todo Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico. Así que es menester que la gente vea el apoyo nuestro ahí, en esas palabras de agradecimiento que nosotros sentimos por ella. Así que se puede comunicar con esta servidora, se puede comunicar con la hermana Omi también, y las empresas también pueden hacer lo propio, y nuestra hermana Iliana, para que entonces inundemos el periódico, o sea, donde usted sabe. Amén, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y queremos también decirles que ya tenemos con nosotros la solicitud para el retiro de mayo. Lo hacemos con tiempo. Este retiro Transformando Vida es una bendición. Sabemos que Dios liberta, restaura y sana en medio de esos retiros. Así que desde ahora queremos decirles que ya tenemos para mayo, la primera semana de mayo, que va a ser nuestro retiro Transformando Vida. Las solicitudes para que usted con tiempo pueda planificar y estar con nosotros y ser bendecido de una manera extraordinaria. Amén. Así que creo que esos son todos los anuncios más importantes. Póngase de pie en esta hora para honrar al Señor. ¿Cuántos desean seguir honrando al Señor? Amén. Y mañana le recordamos, mientras usted se pone de pie para honrar a Dios, que los solteros, ¿dónde están los solteros? Mira, hay buen quórum, qué bueno. Mañana el pastor Pedro Serrano va a estar con ustedes en un tremendo taller libre de costo a las 7 de la noche en el Salón Ágape. Y se llama Volviendo a Lanzar la Red. Así que vamos en pos de esa cosecha de almas. Venga. Y el día 1 de abril, que es el sábado próximo, todas las artes, danzas, tienen un tremendo retiro de adoración. Y también van a haber audiciones. Si usted está por pertenecer al Ministerio de las Artes, ya sea que cante o que toque algún instrumento, pues puede venir desde las 9 de la mañana. Así que 8 de la mañana, perdón. Vamos a estar aquí. Amén, honrando al Señor. ¿Cuántos saben que honrar a Dios no es solamente cuestión de palabras o de cánticos? Amén. ¿Qué tal si en esta hora preparamos nuestro corazón para darle nuestra mejor ofrenda al Señor? Una de las maneras en que Dios bendice a su pueblo, una de las maneras en que Dios bendice a su pueblo, es cuando nosotros lo honramos con nuestros bienes, con lo primero de nuestros frutos. Y garantiza la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, que nuestros graneros serán llenos con abundancia, que nuestros lagares rebosarán de mosto. Y ciertamente hoy en día no tenemos graneros donde nosotros pongamos grano, porque no nos dedicamos a la agricultura, a la cosecha de diferentes cultivos y demás. Tampoco nos dedicamos a la ganadería, quizás algunos sí. Pero donde nosotros ponemos nuestro grano, nuestras semillas en el banco, cuando recibimos nuestros ingresos, vamos al banco y depositamos. O si no, debajo del matre, no haga eso. Debajo del matre o en algún lugar usted guarda aquello que usted genera como ingreso. Pero la Escritura establece un principio para honrar al Señor y para recibir abundancia como respuesta. Y es cuando nosotros le damos al Señor lo primero de todo lo que recibimos. Y en esta hora yo te invito a que tú saques tu mejor semilla y la deposites en el mejor terreno. Y que esa semilla sembrada en el mejor terreno produzca un fruto de abundancia. Nosotros estamos viendo el nombre de esta isla en todo Puerto Rico. Pero qué tal que tu nombre también se escuche en el cielo. Y usted sabe cómo el nombre suyo se escucha en el cielo, cuando usted levanta memorial allí en la presencia del Padre. Y nuestras ofrendas logran ese propósito. Y en el día del conflicto, y tengo que testificar, en estos días mi nuera se operó. Vino aquí para que el apóstol pusiera su mano sobre ella, porque reconocemos la unción de sanidad, el don específico de sanidad que hay sobre la vida de esta mujer. Y ella se fue con esa oración, el domingo estuvo aquí, el martes fue intervenida, y aunque la operación duró 8 horas, mucho más de lo que estaba establecido para que durara la operación, ya Samuel estaba de todos los colores, ya usted se imagina, porque era una operación sumamente riesgosa, después nos enteramos. Pero ha tenido una recuperación tan milagrosa. Ha sido una recuperación tan maravillosa que los médicos han quedado asombrados de la recuperación que ella ha tenido. Ya la dieron de alta el otro día. Al otro día la dieron de alta y está en su casa descansando y cuidándose. Pero ella le preguntaba, ¿tienes dolor? Y decía, no, normal. Mientras había gente allí gritando, ¡ídeme, hola, ídeme! Allí estaba ella, tranquila, feliz, recuperándose. La vi caminando y yo, ha crecido, mire qué cosa. Aumentó de estatura. Pero Dios se glorifica de maneras que usted no tiene una idea. Pero haga su memorial en el cielo. Y en el día que usted tenga dificultad, Dios le va a honrar a usted. Así que vamos a levantar ese memorial ahora en la presencia del Señor. Y a esa semilla póngale nombre. Usted sabe lo que hay en su corazón. Póngale nombre, no la ponga ahí sin ponerle destino a la semilla. Porque cada semilla va a germinar según su fruto, según la especie. Y si usted le pone nombre a esa semilla, eso es lo que esa semilla va a producir para usted. Padre, te damos las gracias en esta hora. Con fe nos acercamos a ti y te adoramos, Señor, con nuestros bienes. Demostrando que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de tu mano. Y que para ti la gloria y la honra, nosotros el privilegio de administrar lo que tú nos has dado. Señor, sembramos una semilla y declaramos que en abundancia vamos a recibir una cosecha para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos las gracias por todos los milagros que ya están comenzando a suceder en medio de tu pueblo. Te damos las gracias por los trabajos, te damos las gracias por los aumentos, te damos las gracias, Señor, por la finanza, te damos las gracias por todas las otras cosas, Señor, que no tienen que ver con finanzas, pero que también tú desatas sobre nuestras vidas. Y como lo recibimos en tu nombre, Jesús, gritamos como, hermano. Denle un aplauso fuerte al Señor, pase y honrelo con sus bienes, pase y honrelo como Él merece. Y adoramos al Señor.
Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. De mi vida te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré
todos los rindo a tus pies, Señor, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Padre, gracias por los que laboran en tu obra, los que día a día, Señor, se ocupan de otras vidas, Señor, de sembrar tu palabra, de llevar en la misericordia, llevar y mostrar tu amor en los hogares de los ancianos. Gracias por Caleb, gracias por el ministerio de la misericordia, gracias, Señor, por los Mefiboset de la casa, gracias por todos y cada uno de los que laboran evangelismo, los ministros de la casa, todos, Señor, gracias porque en ti hay poder para ser reverenciado. Gracias, Señor, por la audiencia televisiva que hoy nos acompaña a cada país, a cada lugar donde esta voz pueda hacer al llegar, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, a tu nombre damos gloria, Señor, que estos enfermos sean sanados, que los atados sean libres, oh Señor, y que haya apertura de las cárceles, aquellos que están presos, Señor, espiritualmente, porque para eso nos has ungido en este tiempo, para llevar la mejor noticia, las buenas nuevas de salvación. Y el pueblo dice, salude que está a su derecha y su izquierda, diga, hay buenas noticias. Qué bueno es el Señor. Para toda la audiencia, desde Toalta, Puerto Rico, quiero decirle que somos una iglesia triunfante. Somos una isla pequeñita en tamaño, grande en corazón, que en estos días hemos estado bajo muchas emociones. Emociones donde un equipo extraordinario de béisbol le dio la gloria y la honra al Señor. Y tengo que confesar que no importa lo que digan los números, yo siempre diré que Puerto Rico ganó. Somos más que vencedores. Nuestro equipo, las palabras de Carlos Baerga, lo bendigo. Él usa ahora el Obed, yo lo descubrí. Porque él era, no usaba el Obed, pero ahora lo usa, gloria a Dios, qué bueno. Y él sabe que, lo que yo digo. Pero yo doy gloria a Dios porque ayer, dentro de una conferencia de prensa a las naciones y Puerto Rico, él pudo decir que la razón para qué orar. Y yo pienso que Dios, de tantas maneras y de muchas maneras y de muchas formas, está permitiendo que la gente descubra el secreto de la oración. Descubra la verdadera razón por la cual nosotros oramos. Porque tenemos un Dios grande y todopoderoso, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y si algo se despertó en esta semana fue el ánimo, fue la unidad, fue que somos revoltosos de naturaleza, que nacimos así y seguiremos así, pero ahora somos revoltosos santos. ¿Me entendió? Y lo hacemos con alegría, con gozo. ¿Por qué no adorar a Dios con alegría y gozo en la iglesia? ¿Por qué no danzar? ¿Por qué no aplaudir? ¿Por qué no correr? Si todo lo que Dios ha hecho para nosotros es bueno, ¿verdad que sí? Estamos contentos, agradecidos al Señor y por esa novena extraordinaria, que yo realmente de béisbol no sé mucho, pero estoy aprendiendo, y esta semana yo creo que todo el mundo aprendió algo. Por lo menos que gritaron y brincaron y saltaron, estas dos semanas fueron lindas. Dejamos a un lado todo y nos dimos cuenta que cuando un pueblo se une, se logran cosas maravillosas. Y de ese mismo fervor, esa efervescencia, todo eso que hemos vivido, utilicémoslo con el bien de Dios, con la bendición de Dios, porque no hay mayor ánimo, quiero decirle, ni mayor incentivo que nosotros decirle a otros lo que Dios es capaz de hacer en su vida, lo que Dios quiere hacer y puede hacer, como aquel hombre que llegó donde Jesús sabiendo que no tenía derecho a acercarse, y dice que se tiró delante del Señor, era leproso, no había esperanza para él. Yo hablé de los leprosos recientemente, pero este hombre era solo. Y le dijo al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aterrado por saber cómo, qué va a esperar. Pero qué lindo cuando Jesús no solamente le habló, sino que lo tocó. Y le dijo, si quiero, se limpió. Y Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Quiero decirle también a toda la audiencia y a los que están presentes que nuestra universidad está en pleno desarrollo, estamos viviendo un tiempo, hemos tenido ya 4 graduaciones, ¿verdad? 3 graduaciones. 10, perdón, como universidad, 4 como universidad. Yo dije, caramba, yo estoy en otra sintonía, pero no es verdad. Es 10 como instituto y 4 como universidad teológica. La gloria es para el Señor. Y estamos invitando a pastores, a líderes, a personas que sienten ese llamado, que debe sentirlo todos, de aprender y conocer un poco más de la Biblia, conocer más de Dios, de el que verdaderamente nos ama, que es el Señor. Y le invitamos para que tome nota de esos teléfonos. Durante el día usted puede llamar, y si usted está fuera en Puerto Rico lo puede hacer. Estamos trabajando algo para hacerlo también online, porque hay personas de otros países que están desesperados por esa enseñanza, y estamos en ese proyecto pronto. Hay mucho trabajo, pero con mucho gusto lo hacemos. También quiero notificarle a nuestra querida audiencia que estamos para servirle. Todos esos teléfonos son para oración, para salvación, para bendición. Y los que están aquí en la casa presente, pues se acercan solamente a nuestra hermana Lucy, y tenemos un espectacular equipo de maestros bien capacitados. Estamos contentos. Instituto, tenemos discipulado todos los domingos. Hay discipulado antes de comenzar el servicio. Es una cosa maravillosa. Y cualquier pregunta que usted quiera hacer, por favor, intégrese. ¿En qué usted quiere trabajar? ¿Cómo usted se puede dejar sentir? Pues mira, acérquese a algunos de los líderes. Todos los diáconos pónganse de pie para que los conozcan, los pastores que están acá. Tenemos algunos pastores y algunos líderes que están de viaje. Los bendecimos. Pero pónganse de pie para que sepan a quién acudir en un momento dado, para que usted le pueda informar. Aquí está. Gloria a Dios, eso es. Así que le damos gloria a Dios por estos hermanos. Y usted acérquese en confianza, intégrese. Vamos a trabajar, que hay mucho que hacer en la viña del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A las mujeres de la casa, el 28 de mayo, tenemos un tiempo de intimidad con Dios. Y vamos a estar avisándole a nuestras hijas, a las pastoras también. Pero es más enfocado a las casas, a nuestra casa. Porque si yo hago esto público, hermano, bueno, ya lo estoy haciendo público, ¿verdad? Pero es más, estén pendientes a septiembre, que es para todo, ¿verdad? Porque queremos tener ese tiempo de intimidad. Dios nos ha llamado a eso. Vamos a buscar la palabra en primera de Pedro. Pedro, te bendigo, está muy elegante hoy, alaba. Primera de Pedro, capítulo 5. Y damos gracias al Señor. Mientras usted busca la Biblia, usted puede alabar al Señor. Está totalmente permitido adorar y glorificar al Señor. Este domingo recuerde invitar a un amigo a la casa de Dios. Uno invita a uno. ¿Cómo es? Cada uno invita. Vamos a quedarnos con eso. Eso es realmente, hay que invitar a la gente. La gente está deseosa que usted le invite. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro. ¿Lo tiene? Capítulo 5. Gracias, Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Bajo el tema, una posición de triunfo. Diga conmigo, una posición de triunfo. Aquí todos los que estamos aquí, los que me ven, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La Biblia Nueva Versión Internacional lee de la siguiente manera: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. O sea que todas las versiones dicen lo mismo. Damos gracias, Señor, añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Lo que pasó aquí ayer en Puerto Rico, o en estos días, donde estamos viendo el nombre de Puerto Rico en el momento quizás más difícil, lo digo para las naciones, que se está viviendo en nuestro país, es cuando Dios le ha placido levantar el nombre de esta isla. Y quiero decirle que esto es solo el comienzo. Nosotros como pueblo de cristianos nos hemos humillado delante del Señor y nos seguimos humillando, porque la posición más alta, más grande, como dice la alabanza, es estar a sus pies, es clamar a su nombre, es reconocer su grandeza. Pero bajo los pies de nadie más hay que estar, solamente a los pies del Señor. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Porque delante de Él, nosotros somos sus niños, somos sus hijos, somos sus amados y reconocemos su grandeza. En este altar, hace algunos meses atrás, algunos profetas llegaron a decir lo que estamos viviendo en estos días. Hubo un profeta, no recuerdo su nombre, debe estar en la bitácora de la sierva, que todo lo anota y está grabado, que dijo: pastora, prepárese, porque vienen tiempos donde Dios va a poner su nombre en alto, no porque yo tenga nada, ningún mérito personal, solo trabajo para el rey. Pero hemos sido suficientemente diligentes para hacer el trabajo a pesar de las humillaciones, para hacer el trabajo a pesar de los ataques, para continuar enfocado a pesar de la lucha. Y hoy vemos cómo Dios le ha placido reconocer esa labor, no porque no la conozca, es para que los hombres sepan quiénes son sus hijos. Levante su mano y glorifica al Señor. De igual manera te indico a ti, no dejes de trabajar, no dejes de luchar, no dejes de sembrar la palabra, no te rindas, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y permíteme humildemente mostrarte mi vida para que veas que sí ha valido el esfuerzo. Que es verdad que a veces estamos en boca de algunos porque no entienden lo que predicamos, ni lo que vivimos, ni lo que hacemos. Pero nosotros les amamos y oramos por ellos. No vamos a tomar ninguna represalia personal porque sabemos que esto es espiritual. Esto no lo entiende la gente que es carnal. Pero los que somos del espíritu, nosotros discernimos las cosas espiritualmente y nos damos cuenta que cuando viene un ascenso, también viene un ataque. Pero a ver si tú te desenfocas, no te desenfoques. Dios quiere que estés ahí enfocado, como predicamos recientemente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Porque muchas veces hay alguien que sabe de tu promoción mucho más de lo que tú puedas entender, mucho más de lo que tú puedas saber, y te quieren empujar con violencia para ver si de alguna manera tú te rindes. Y pierdes el enfoque, y pierdes la pasión, y pierdes el ánimo. Óigame, algunos dicen que algo pudo haber pasado en el último partido que vimos recientemente. Nosotros no podemos categóricamente decir nada, pero todo el mundo notó que el ánimo no era el mismo. Todo el mundo notó que pasaba algo. Nunca quizás sabremos qué pasó, pero algo pasó. Que todo el mundo cambió la actitud. Eso nos debe servir a nosotros de ejemplo. De ejemplo. Cuando cambiamos nuestro enfoque y nuestra actitud, puede ser que una guerra que ya esté gana, una batalla que ya esté gana, podamos aún quedar empate o perderla, porque hemos cambiado nuestro enfoque. ¿Cuántos pueden entender lo que le estoy hablando? De parte del Espíritu de Dios. Aleluya. Cuando Dios le habla a Josué en el capítulo 1, le dice en el verso 5, en el verso 6, en el verso 7, ¿cómo le reafirma? Esfuérzate, 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 esfuérzate y sé muy valiente. Cuando Dios da este tipo de palabra, le está diciendo: no importa lo que pase, yo te doy la victoria. No importa lo que pase, tú eres más que vencedor. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Se lo dijo: como estuve con Moisés, también estaré contigo. Pero una cosa no puedes dejar, no puedes perder el ánimo, no puedes perder la pasión, no puedes perder esa destreza que te caracteriza. Porque hay gente que solamente de ver el problema de lejos ya están corriendo para el otro lado. Aprende a enfrentar tu gigante, porque el gigante que tú no enfrentes hoy, tus hijos lo enfrentarán mañana. Más tarde alguien lo tendrá que enfrentar. Por eso David llevaba 5 piedras. Alaba. Para tumbar a cada uno de ellos. Dios quiere bendecir su iglesia. Pero te tengo una noticia. Viene un tiempo de exaltación muy grande para la iglesia de Cristo. Porque la oración es la que va a cambiar la condición, no solamente de tu casa, de tus hijos, de tu familia, sino de nuestra nación también, en el nombre de Jesús. Yo creo que el otro día el predicador, no sé si fue Hilde, no sé quién fue, porque qué bueno que tenemos, recibimos tantos hombres de Dios, dijo: huele a victoria. ¿A usted no le huele a victoria? Que el Señor le dé un olfato espiritual para que huele a victoria. Alguien que diga conmigo: huele a victoria. Dice la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón y que, bueno, estamos ahí fluyendo con el Espíritu. Caminar en humildad es un requisito básico. Si queremos relacionarnos más con Dios y tener una vida próspera y exitosa en el Espíritu, debemos ser humildes. La humildad no es una imagen, es un estilo de vida. La humildad es adentro del corazón. Hay gente que piensa que si se viste harapiento, zapato roto, eso se llama abandono, descuido. La humildad es una actitud y es un estilo de vida. Cuando Pedro recalca y dice, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, estamos hablando de un hombre que no era humilde en su principio. Era un hombre soberbio, era un hombre altivo, era un hombre impetuoso, que mucho tuvo que aprender para llegar a decir estas palabras. Nos ayuda el Señor para que seamos suficientemente humildes, que tengamos un espíritu enseñable. ¿Qué pasó? Vamos al libro del Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan nos explica y nos enseña un dato sumamente especial. A mí me gusta saber lo que Dios es capaz de hacer. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Él. Mire qué hermoso. Capítulo 21 de Juan. Aquí está el Señor después que Pedro le negó. ¿Cuántas veces? Ajá. ¿Y después qué pasó con el gallo? Alarma. Cantó el gallo y Pedro supo que le había fallado a Dios. Porque eso fue la conciencia, ahí fue donde se redarguyó. Y muchas veces cuando nosotros le fallamos a Dios, nos sentimos totalmente anulados. El enemigo inmediatamente aprovecha eso para acusarnos, para poner el dedo. Aléjate, tú no puedes, tú no sirves, tú no tienes esperanza, a ti no te va a ir bien. Porque ese es su trabajo. Él es acusador. Él es señalador, él no tiene esperanza. Pero en vez de Dios, Jesús, trabajar con Pedro de otra manera, lo que hizo fue darle una enseñanza. Continuamente tú y yo estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. Algunos se dan cuenta y otros todavía no se han dado cuenta. Pero aprenda a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Mira lo que dice aquí. Cuando dice la palabra, se le apareció el Señor en el capítulo 21 de Juan. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, verso 1, junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, escuche. Estaba junto, ¿quién? Simón Pedro, llamado, y Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué hacía Pedro antes? ¿Y a qué volvió? ¿Y a qué lo habían enviado a él hacer? A ganar almas, ¿verdad que sí? A pescar hombres, a ganar almas para el reino de los cielos. Pero el desánimo era tan grande que volvió a lo que él hacía dentro de su tristeza, dentro de su dolor. Escuche esto. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos con nosotros, porque ese es el problema. Ojo, si tú te desanimas, tú tienes influencia sobre otros y te van a seguir. Y te van a seguir. Por eso es que es tan importante, sobre todo los líderes, los que están aquí, tu familia, tú que le sirves al Señor, tú no puedes mostrar ninguna frustración ante ellos. Cualquier frustración, vete a las rodillas, vete donde el Señor, y Dios te va a dirigir y Dios te va a ayudar. Porque tú estás orando por tus hijos, tú estás orando por tu esposo, tú estás orando por tu casa, y tú tienes que entender que todo lo debemos llevar en oración. Pero mira lo que dice, qué hermoso. Entonces Pedro, que era líder, voy a pescar, todos se fueron con ellos. Y aquella noche, porque estaban donde no tenían que estar, pero la misericordia de Dios es grande. ¿Qué dice? ¿Cuánto pescaron? ¿Qué dice? No hay nada más triste que estar donde Dios no te puso. Y querer ejercer una asignación donde Dios no te puso. Cuando somos obedientes, hay fruto, hay bendición. ¡Alaba! ¿Qué pasó? Sonríase que Cristo le ama. Pero estamos aquí en una iglesia obediente. Entonces dice que no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, todavía estaba un poco, ¿verdad? Oscuro. Y les dijo, hijitos, tenéis algo de comer, hermano, eso se llama amor. Eso se llama amor. ¿Tenéis algo de comer? ¿Usted cree que él sabía que no tenían nada? Que no habían pescado nada, que tenían una total frustración, porque esa noche ningún pez se quiso asomar. Ni el pez Pedro, que le llaman, que es un pez lleno de espinas. Con el espinazo así completo, eso tú, por donde quiera que tú lo agarres, eso es espina que tiene. Ni ese se quiso asomar. Ningún pez, ni una chopa, hermano, nada. Nada se asomó. Nada, ni una anguilita, nada, nada. Gente que era experimentada en eso, no pescaron nada. Porque Dios no los mandó a pescar otra vez. Dios le había, el Señor le había dado una orden de ir y predicar el Evangelio. Ojo, esto me toca profundamente y quiero decirte que aquí hay personas que Dios le ha estado hablando, que abran, que deben hablar, que deben testificar, que deben en el lugar de reunión donde trabajan, en la escuela, donde quieren, en su casa, deben de alguna manera dejarle saber a otro cuánto Dios les ama. Y si usted no lo hace por desobediente o por frustración, escúcheme bien, entonces lo que Dios tiene para ti tampoco te lo da. Lea ese principio, hermano. Lea ese principio. Ellos se fueron nuevamente ¿a dónde? A pescar. ¿Y cuánto pescaron? ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Me atrevo a decir, incluso los peces que necesitaban ellos. Pero está bien. Sigue la palabra diciendo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Entonces le echaron y ya no la podían sacar. Esto había pasado antes, ¿se acuerdan? Y ya no podían sacar. Es que los peces estaban esperando la orden. Es que no entendemos que la misma naturaleza responde a Dios. Y por más que nos esforcemos fuera de la voluntad de Dios, mire, nada es, nada se da. Oh, aleluya. Y dice, y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, noten la connotación, no dice que amaba a Jesús, que Jesús lo amaba a él, pero fue el mismo que lo negó. Fue el mismo que lo negó. Las posiciones de humillación delante de Dios son las únicas plataformas para exaltar tu vida. No se trata si fallaste, no se trata si cometiste un error, se trata de reconocer ese error, se trata de humillarte, porque Dios quiere posicionarte, Dios quiere empoderarte y Dios quiere enviarte. Pero hay gente frustrada en la casa. Hay gente frustrada que me está escuchando. Gente que está, que se sienten desechadas por el Señor. O porque el hombre le dijo, tú no sirves, tú no puedes, cometiste errores. Vengo a decirte que si tú hoy puedes reconocer la grandeza del Señor y te puedes humillar, Dios tiene tu nombre, todavía está vigente en el reino de los cielos para empoderarte para lo próximo que Dios quiera hacer en tu vida. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¡Qué grande es mi Dios! Depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, y estamos hablando de Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo, que era el Señor, se ciñó la ropa. Yo nunca había visto a nadie que se vista para tirar al agua. ¿Qué significa ceñirse? Vestirse. Yo no sé si el escritor en su origen lo escribió de una manera diferente, pero seguramente ellos estaban muy descuidados porque estaban allí toda la noche. Pero aquí dice que se ciñó, y yo pues leo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Porque se la había. ¿Qué significa despojar? Te tengo una noticia, el hombre se vistió. Se ciñó la ropa porque se la había quitado y se echó en el mar. Vestido para ir a ver a Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca, pero él vino como nadando. No por encima del agua, fue nadando. Y dice que arrastraban la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. El milagro es más grande. ¿Quién pesca en la orilla? El milagro es más grande porque pescó en la orilla. Es que cuando el Señor te dice, tira la red, hay que tirar la red. Cuando el Señor te diga algo, tú no dudes, hágalo. Porque cuando el Señor lo dice, Él está comprometido con su palabra. Tenemos demasiada gente que va a la iglesia. Aquella, esta no, esta todos creen que van a la iglesia, pero no creen nada. Entonces, ¿qué viene, hermano? Suelta esa incredulidad. Quita de ti esa venda que te tiene ciego. Sabes que la verdad está en Jesús, pero hay algo que no te permite vivir esa vida abundante que Dios tiene para ti. Hay algo que está impidiendo que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú te posiciones en el Señor. Oh, gloria a Dios. Así que estaban en la orilla prácticamente. Y al descender a tierra, ¿qué dice? Vieron que había un barbecue, hermano. Porque nosotros le decimos brasa y todo el mundo se me va a quedar viendo. Yo le digo, mire, hermano, estaba puesto el barbecue del Ministerio de los Hombres de Valor de la Casa, que eres así de largo, con mucho carboncito y mucha cosa, y uno con hambre. Y yo no sé usted, pero no hay nada que a mí me agrade más que el barbecue. Porque es que el olor te llega y tú como que quedas desmayado, hermano. Y si hay hambre, ¿verdad? Qué cosa maravillosa. Uno pierde hasta el sentido, gloria a Dios, aleluya. Y cuando el vecino hace barbecue y en tu casa no hay ni un barbecue, qué cosa terrible, ¿verdad? Hay que hacerse amigo del vecino, hermano, gloria. ¿Cuánto entienden lo que le quiero decir? Sos humito, es que es algo maravilloso. Yo estoy orando, ¿verdad? Porque en casa se le pega la fiebre de barbecue al pastor. A él le gusta el fogón, pero el barbecue es bueno, ¿verdad, hermano? Es de Dios. Pero vamos a continuar con esta palabra que está poderosa. Tú eres amigo del vecino. Pero es verdad, uno de momento está en la casa y de momento hace, no sé qué se despierta, pero es como Pedro Picapiedra sale corriendo. Aleluya. Continuemos, hermano, que el barbecue lo prendieron aquí. Esos hombres hambrientos, esos hombres con la alegría que vienen con la pesca. Y saberse ya que ya un paso está bien adelantado, ¿cuál es? El barbecue, hermano, está prendido, el fogón. Porque ellos tenían que venir, limpiar los peces y poner, preparar el fogón y todo. Pero qué bueno es Dios, que ya el fuego hace rato que está encendido. Gloria a Dios, aleluya. El fuego ya está encendido, algo tiene Dios contigo, hermoso. Aun cuando te sientas desechado, el fuego está encendido. El Señor hace provisión para ti. Gloria a Dios. Bueno, al descender a tierra, estaban las brasas y aún ellos, sin sacar la pesca, ¿qué había? Ya había el pez. Y el pez no estaba solito, hermano. Qué bueno es Dios. Por eso es que Dios siempre trae la mestura, como decimos aquí en el campo, que es el acompañante, o como le dicen en otros países, la guarnición. Mire lo que dice, aleluya, este mensaje me está tocando fuertemente. Al descender a tierra ya estaba lo primero, un pez encima de las brasas y pan. Y Jesús los miró, dijo, esto tiene mucha hambre, tráigame lo que pescaron, porque vamos a seguir cocinando hoy. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Las redes implican donde vamos a poner la pesca. Pero para tener una red llena de peces, hace falta quien vaya a pescar. ¡Qué grande Dios! Le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era Él. Sabiendo que era el Señor, se sentirían avergonzados. Porque ahí no debían estar. Pero allí llegó el Señor donde ellos. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, de la misma manera le dio pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando todos comieron, que ya los sentidos estaban claros, el estómago lleno, corazón contento. Eso también pasaba en Israel. Dice que Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿por qué a él? Porque Simón se quedó como líder. Simón se quedó como líder, fue el primero. Las llaves que le entregaron a Simón no fueron las del cielo. Aunque mucha gente dice que hay que hablarle a San Pedro. No hable con San Pedro porque se quedó sin entrar. Hay gente que le dice, mira a ver si le mandó una notita a San Pedro para que le abra el cielo. Le tengo una noticia, San Pedro no te puede salvar, el único que salva se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Pero las llaves que le entregó fueron las llaves de predicar el evangelio, las llaves del reino. Y fue precisamente él quien primero tuvo la oportunidad de evangelizar, de ganarse 3,000, después 5,000. Y por ahí siguió la cosa, hermano. Pero fue primero porque se humilló. Fue primero porque recibió restauración. Fue primero porque entendió lo que Jesús le amaba. Hasta que no entendamos cuánto el Señor nos ama y todo lo que Él ha hecho para que tú y yo estemos de pie hoy, nosotros no podremos ver redes llenas, no podremos ver la manifestación gloriosa de todo lo que necesitamos como persona. Aleluya. Cuando amamos lo que Dios ama primero, nosotros vamos a ver un desarrollo en nuestra vida, un crecimiento. Dios lo único que le interesa son las almas, y cómo las puedo obtener a través de los que pescan. ¿Dónde están los pescadores en esta noche? ¡Qué bachanda! Hay que dejar ese espíritu ególatra que se ha metido en la gente. Cada vez que recibo algún tipo de reconocimiento, reconozco al que me permite a mí predicar su palabra. No se me suba la cabeza. Solamente digo gracias, Señor, y le doy la gloria a Él, y entiendo que es algo bello. Pero también sé que esto me ha costado una vida entera humillada delante del Señor, y continuaré así, porque mi victoria está en estar humillada bajo su poderosa mano. Y es la victoria de todos, que el que hace en ti es Dios. Y el que te tiene de pie es Dios. Y el que te bendice es Dios. Y el que te suple es Dios. Y si no fuera por el Señor, ninguno estuviésemos aquí. Hay gente que rápido le dan un mérito y no se le puede hablar. Hay que mandar una tarjeta. Cuidado. Porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Dios comienza a usarte. Y ya hay que, ¿sabes? Es impresionante, entre más Dios te use, humíllate más para que te siga usando. Aleluya. Entre más Dios te use, que no se te vaya la cabeza. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Te tengo una profecía. Dios te va a usar poderosamente. Vamos, pero dice el que está al lado, ahora profetízale tú. Dios te va a llevar a donde nunca has ido. Dios va a hablar a través de tu boca lo que nunca has hablado. Te vas a sorprender. Cosas maravillosas Dios va a hacer a través de ti. Pero si te mantienes, ¿sabes cómo? Humilde. Para así. Y la forma de hablar era toda totalmente... ¿Qué le pasó? ¿Qué mosquito le picó? ¿No fue el Zika? Aquí no hay Zika en Puerto Rico. Me suspenden eso ya. Aquí lo que hay es poder de Dios. Promocionando siempre las cosas negativas. Promocionen la gente buena y maravillosa y trabajadora y luchadora que hay en mi país. Y el Zika, en el nombre de Jesús, para afuera que va. Porque aquí Zika no manda. Aquí manda Jehová, aleluya. Ay, santo. El Señor le hizo un banquete. Qué lindo. Precioso. Aleluya. Le hizo un banquete. Y cuando comieron todos, Jesús le pregunta, porque esto se trata de amor. Todos los que estamos aquí trabajando, aunque estemos a tiempo completo, a medio tiempo, a cuarto tiempo, invitación, tiempo parcial, no. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en amor. y por amor, porque Él nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Y dice la Escritura que el Señor le preguntó a Simón, hijo de Jonás, le acordó a su papá, aleluya, así que no se preocupe usted, ¿me amas más que a estos que están contigo? ¿Tú quieres seguir pescando? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cómo Dios puede encomendarle algo a alguien que lo ha negado? A alguien que no obró de la manera correcta, pero ya lo sabía, lo había anticipado. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Tiene todo que ver. No me digas que amas a Dios y no puedes hacer nada por Él. No me digas que tú amas a Dios y lo único que vienes a la iglesia cuando puede, a la hora que puede, sin compromiso. Si tú amas a Dios, comprométete con Dios. Si tú amas a Dios, haz algo por Él. Si tú amas a Dios, pero pastora, Dios no necesita nada de mí. Claro que no. Él necesita que tú hagas algo por los que Él ama, que son las vidas. Ay, mientras que hay personas que están toda una vida con sus problemas que nunca tienen solución, porque es el mismo problema 30 años y siempre están pidiendo consejo para el mismo problema y nunca comparten ni un mensaje de aliento con nadie, porque cuando ven a esa persona lo primero, o ven las personas presentarle su problema, hermano, tú sabes qué dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué tú no has descansado? ¿Por qué tú no has descansado? ¿Por qué tú no has descansado? Porque yo he podido descansar. ¿Usted cree que todos los asuntos que tenemos en el ministerio son pocos? En la escuela, en esto, en lo otro, en la cadena de televisión, en aquello, en tantas cosas. Mire, ninguno de esos problemas son míos, son de Él. Lo mío es ocuparme, a ser obediente, a hacer lo que Él me llamó a hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué bajito está todo el mundo aquí hoy. ¿Qué pasó? Pero es verdad, las excusas son válidas, pero solo sirven para que la da. Y yo creo que llegó la hora que el Señor nos está pidiendo a nosotros, mira, tú me amas. Vienes al culto, aleluya, te amo, te amo. Pero sales del culto y no pasa nada. No hay una vida. ¿Cuántas vidas te has ganado este año? ¿A cuánta gente tú le has predicado el Evangelio? ¿A cuánta gente tú te las has acercado y le has puesto la mano encima, aunque sea en el hombro, ¿sabes? Te declaro sano en el nombre de Dios. ¿Cuántos hospitales visitaste? ¿Cuántos lugares de ancianos visitaste? ¿Cuántos deambulantes te paraste en la calle y le diste una palabra? Hermano, de esto se trata el Evangelio. No es solo venir a la iglesia. Venir a la iglesia es adorar al Padre. Pero cuando yo salgo, salgo al campo misionero donde me están esperando. ¿Qué pasó? El director yo creo que murió, Pablo. Verifícate a ver. Gracias. Yo tengo que... ¡Ay! Tengo que dirigir también. Alaba. Yo creo que se había muerto con un síncope. Alaba, estamos en vivo, gracias a Dios, a las naciones, aleluya. Vamos a continuar. Estamos contentos, pues ella. Seguimos. No ponga la canción del funeral. La primera le dijo, ¿qué? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Eso tenía que ver con Pedro en su vida personal? ¿Sí o no? Vámonos todos. ¿Qué son los corderos? ¿De quién son los corderos? Apacienta mis corderos. ¿De qué está diciéndole a él? Hermano, le está hablando de la obra del Señor. Tú me amas, Pedro. Apacienta mis corderos. No son tus corderos, son mis corderos, pero tú los apacientas. ¿Qué significa apacentar? Significa darle alimento, significa darle agua, significa cuidarla, significa trasquilarla, significa mantenerla en buen estado. ¿Pero los corderos de quién son? No te oigo. Del Señor. No le dijo apacienta tus corderos, dijo apacienta mis corderos. Sigue diciendo, ¿me amas, Pedro? Segunda vez. Ahora le dijo, pastorea mis ovejas, manténla llevándola de un lado a otro por camino seguro, defiéndela de los lobos, defiéndela de los animales de rapiña, defiéndela de todo lo que quiera venir contra de ellos, porque tú me las vas a pastorear. Ay, 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 ¿de quién son las ovejas? Del Señor, qué bonito. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya Pedro diría, ¿pero qué más voy a decir? Pero es que fueron tres veces que me negaste. Por cada una de las veces que me negaste, vas a tener que hacer una afirmación de victoria y de amor sobre mí. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor, Él está aquí, ¡aleluya! Como dirían en algunos países que he ido a predicar, en México, sobre todo en México, en esa área, Chihuahua, todo ese lugar, ellos dirían, no le había caído el 20. Nosotros diríamos, no se había dado cuenta todavía. Él estaba, tú sabes, respondiendo, pero todavía esa palabra no se le había profundizado, no la había internalizado. Pido al Señor en esta noche que esta palabra penetre en tu espíritu, penetre en tus huesos, penetre en tu alma y entendamos que amar es algo más que decir te amo. El amor tiene que ir acompañado de acción y de amor hacia lo que Dios ama. Dios nos está poniendo el mejor escenario. La venida del Señor está presta. Las profecías están cumplidas. Todo está ya listo. ¿Qué falta? Que tú y yo hagamos el trabajo de evangelizar y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor diga levantar su iglesia, qué bueno que yo le voy a decir, bien, cumplí mi trabajo. Aquí multipliqué los talentos. ¿Y tú qué le vas a decir? La iglesia. Tenemos en estos tiempos, nosotros nos ocupamos de ganar las almas y otras iglesias de sacarlas de la iglesia. Lo que hay es un evira y vira. Vente para la mía, que la mía tiene luces psicodélicas. Increíble, aunque usted no lo crea. Vente para la mía, porque la mía damos comida después de terminar el culto. Aquí lo damos durante el culto. Los entendidos entienden. O sea, me entristece y lo digo con mucho pesar y con mucho respeto, pero mi trabajo no es ganarme los que ya están ganos, mi trabajo es ganarme los perdidos. Por eso nosotros enfocamos tanto evangelización. Nosotros creemos en ganar las almas y la mayoría, no dudo que hay personas que se trasladan o se mueren espiritualmente porque lo que quedan son vacas flacas allá y no hay nada. Pues salga corriendo, hasta yo salgo corriendo. Pero donde hay presencia, donde hay comida, donde hay hermandad, unidad, yo me quedo ahí, hermano. Y si viene un tiempo de primavera, estoy ahí. Si viene un otoño, estoy ahí. Si viene un invierno, estoy ahí. Si un verano, estoy ahí. Pues estoy ahí donde Dios me plantó. Pero hay lugares que hay que salir corriendo, los reconozco. Pero es triste ver que estemos compitiendo de llevarse los hermanitos que hemos sido pastoreados, que han sido apacentados, que han sido cuidados. Y decir, vente para acá, pero ¿de qué? Búscate a tu familia que no conoce a Cristo. Gánate las almas, vete a las esquinas, a los servicajos de oración, vete de madrugada a ganar almas, ¿verdad? ¿Cuánto entienden lo que quiero decir? Eso nunca será una actitud saludable para ningún pastor. Créame que no. Continuamos. ¿Cuánto están contentos, hermano? Créame que el Señor es bueno. Muy bueno. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Todo el tiempo le preguntó quién era su papá. ¿Sabe lo que sí? Para que no se equivocara y supiera que él sabía quién era su papá. Que sabía cuál era, de dónde él salió, cuál era su profesión, cuál era su oficio, cuál era el de su papá. Es que Dios lo estaba llamando a hacer otra cosa. Aleluya. me amas. Pedro se entristeció que le diese la tercera vez, me amas. Como quien dice, tú no estás creyendo, ¿verdad? Y le respondió, Señor, mira, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dijo, otra vez. Ya no son corderos. Ahora le dice, apacienta mis ovejas. Aleluya. Pero escucha bien lo que dice. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, cuando seas viejo, ¿qué dice? Te vas a poner la combinación que no quiere. Y vas a tener que ir a donde no quieras. Hermanos queridos, esta noche es una noche para nosotros reconocer la humillación de Pedro. El éxito de un ministerio descansa en reconocer quién es el que manda. El éxito de una vida victoriosa está en reconocer que Él es el Señor. En una ocasión se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, Señor. Y Él dice, ¿por qué me llaman Señor? Si no hace lo que yo les digo. Y usted dirá, pastora, no nos regañe. Yo no estoy regañando, Dios me libre. Yo le estoy dando una exhortación. Debemos cultivar un espíritu manso y humilde. Siempre nos va a colocar en una posición de triunfo. Siempre nos va a colocar en una posición de favor y de victoria sobre nuestra débil naturaleza, que muchas veces está rebelde. Nosotros tenemos que darle señorío a Jesucristo en nuestra vida. Él es nuestro Señor. La humildad es un lente que nos permite ver la vida desde la perspectiva divina. Qué grande es Dios. El hombre y la mujer, escuche bien, que el espíritu es humilde, vive continuamente consciente de lo que Cristo hizo con ellos, de lo que Dios hizo con ellos. Reconocemos que si no fuera por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, porque no nos merecíamos nada, pero Él lo dio todo para nosotros. Eso se llama humildad, gratitud. Tal virtud nos va a mover cada día hacer lo que Dios quiere que se haga, y lo vamos a sentir como un privilegio servirle al Señor. Puse en uno de mis posts en esta semana que servirle a Dios no era algo que me cargara ni era una posición, sino que era un privilegio. ¿Cuántos creen que es un privilegio servir al Señor? Servir a Dios es un honor, es un privilegio. Por eso Pedro dice, humíllese pues bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cree usted que no fue un privilegio para Pedro, que lloró, que entendió, que gimió, que se humilló delante del Señor diciéndole cuánto le amaba delante de todos los demás? Porque cuando Él le dijo, me amas más que a esto, estos estaban allí, ¿sabe? El gran líder, el que lo mandó a pescar, estaba humillándose delante del Señor, diciéndole, te amo, te amo, te amo. Y el Señor dándole órdenes. Y luego de todo eso, ustedes saben que Él fue, que estuvo allí en el aposento alto y esperó el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo. ¿Qué sucedió? Ahora un Pedro humilde, pero firme. Es el mismo que se levanta en el libro de los Hechos, predicando el Evangelio, no importando que lo señalaran, que le dijeran loco, que estaban borrachos. Porque cuando esa actitud llega a tu vida, te pueden decir lo que te diga. Y usted dice, pero ¿por qué no responde? ¿Por qué la pastora no se defiende? ¿Por qué el otro no se defiende? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hemos sido procesados en ese tan grande amor. Pero cuando tu ego todavía no ha sido procesado y no has muerto al yo, no, porque yo esto, porque yo aquello, olvídate de yo, es Cristo en mí, aleluya. Levante sus manos y glorifique al Señor, glorifique al Señor. Y el que lo negó tres veces, ahora le dice que lo ama tres veces más. y recibe las directrices del Espíritu. Y en el libro de los Hechos, vaya conmigo, porque verdaderamente esta palabra hoy nos toca profundamente. La obediencia que vino tras aquella humillación de Pedro delante del Señor y de sus discípulos, escuche bien, fue tan grande que estuvo dispuesto a todo. Ay, Rabashanda. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 14. Gózate, iglesia, porque cuando te humillen, Dios te va a exaltar. Pero también cuando tú te humilles bajo la poderosa mano, que no es otra cosa que obedecer y reconocer que es la que da las directrices Dios y las instrucciones. Y nosotros tenemos que seguir. Hermano, todo te va a ir bien. Todo va a estar bien, porque es mejor estar bien con Dios y no con los hombres. Hay gente que busca solo el favor de los hombres. ¿Cuántos se sonríen y dicen, le dicen al que está a su lado, Cristo le ama? Qué bueno es el Señor. Tienen cosas grandes. Y Dios te va a decir, como me ha dicho a mí, ahora gracias a Dios manda a Elsa y manda a los muchachos de hospitales. Pero antes yo no tenía ministerio de hospitales, era yo la que iba al hospital. La cárcel, yo iba a la cárcel. Al vecino, yo iba al vecino. Hermano, no era fácil. Entonces, imagínese usted, una vez a las 2 de la tarde me dice el Señor, ve al hospital. Y yo estaba allá, Pablo tenía una cafetería y la iglesia estaba en sus inicios acá en Piña. Digo, Pablo, pero yo también, porque yo estaba con él. Y yo le dije a Pablo, me tengo que ir, el Señor me está mandando al hospital. Vaya, fui arriba, me cambié, me fui para el hospital. ¿Cuál hospital? Señor, aquí hay varios hospitales en Bayamón. Y fui, en aquel entonces, el Matilde Brenner, que hoy es el doctor. Y yo dije, Señor, aquí hay unos cuantos pisos. Me llevé los tratados. Y para que no se me quedara nadie, iba por cuarto a darle un tratadito y se lo dejaba allí. Creo en el ministerio de tratados. Creo profundamente en el ministerio de los tratados. ¿Tenemos tratados? Que bueno, busque tratados, que esos son para ustedes. Y voy piso por piso y cuando llego como al tercer piso había una sección de varones. Y yo con mucho susto, ¿verdad? Porque yo decía, soy dama, pero yo estaba solita. Y voy, pero a la segunda cama que fui de una habitación, el Señor me dijo, no le des el tratado, léela. Yo, Señor, que lo lea. Ok, le puedo leer el tratado. Me senté allí, le leí todo el tratado. Después me dio curiosidad y le pregunté al enfermo, ¿usted sabe leer? Me dijo, no. Si yo le dejo el tratado, ¿para qué sirve? Es que Dios sí sabe. ¿Para qué sirve un tratado a alguien que es un papel más? Se lo leí. Era de Cataño. Le leí el tratado, aceptó a Cristo como su Salvador. Y después se fue con el Señor, hermano, porque en verdad no se sanó. Pero se fue con el Señor. Y a mí Dios me sacó de mi casa, porque parece que la única que tenía ese día el jadar prendido era yo. Y yo llegué allí, porque los jadares espirituales hay que tenerlos prendidos, porque Dios te dice, ve a tal calle, ve, porque Ananías, el que fue a buscar a Saulo de Tarso, tenía el jadar prendido, y Dios le dijo, vete a tal calle, ve a tal casa, que allí tengo un hombre que espera por ti. Todavía Dios habla, pero estamos tan ocupados en nuestras cosas, que todavía, no podemos dejar que Dios nos hable, deja que Dios te hable, deja que el Espíritu de Dios, pero que son agendas y son asignaciones anónimas. Allí no habían cámara. Hoy hay cámaras, qué bueno. Pero en aquel entonces no había ni una cámara. No había nadie que lo supiera. Lo sabía Dios. ¡Aleluya! Lo supo Dios. Y repartí tratados en un hospital. No parece un trabajo muy digno o de mucha fama. A mí no me importa. Lo importante es que si una vida viene a los pies de Cristo, valió todo el esfuerzo. Me amas, Wanda, tú sabes que te amo. Apacienta la senda. Sí, Señor, aquí estoy. En obediencia. Sí, hágame el trabajo, tú sabes mejor, hermano. Eso dice la Biblia. Para que yo no me queje. Dice la Biblia, lo dice la Biblia. Busca el texto ahorita, pero vamos. Yo no me quejo, hermano. Yo soy la mujer más feliz del mundo. Oh, gloria a Dios. Hermano, no disimula, pero yo no estoy disimulando, es la verdad. ¿Qué me obliga a estar aquí? Dios. Y que los amo, hermano, no, esa es broma. Así que ese día repartí los tratados y desde ese entonces yo le dije, Señor, todo lo que tú haces por una vida, que seguramente su esposa era cristiana o alguien era cristiano y no quería al hombre o alguien estaba orando por él. Yo lo único que sé que esa habitación yo no pude dejar el tratado. Pues la única que yo leí todo el tratado y le hice el llamado, aceptó a Cristo y después dije, ¿usted sabe leer? Me dijo que no, imagínate tú. Yo ese día, el corazón me dio un brinco y yo dije, Señor, la verdad es que tú eres infalible. Hermano, tengamos las antenas prendidas, hermano. Prenda la microonda esa que tiene ahí. El uplink y el downlink, que eso tiene que ver con una señal del cielo y de la tierra. Téngala prendida, hermano, para que Dios le hable. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, termino con esto porque realmente... Después que hubo el descenso, la poderosa manifestación del Espíritu Santo, en el capítulo 2, en el verso 12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. Los estaban vejando, los estaban humillando, se estaban burlando de ellos. Y Pedro ahora venía con otro flow, como dirían los jóvenes. Tenía una unción diferente. Y se ha parado Pedro, porque estaba así envuelto en la unción. Y de momento se puso de pie. Porque hay gente que cree que la unción es para estar solamente tirado en el piso, riéndote y gozándote. La unción te da poder, te da autoridad, te da de nuevo. La unción hace que el que no es palabrero se vuelva palabrero. Hable la palabra, aleluya. Porque la unción te reviste de una autoridad poderosa. Bueno. Entonces Pedro se puso en pie con los 11, con los que el Señor, ¿te acuerdas que le dijo? Me amas más que a esto. Y dice, alzó la voz y les habló diciendo, un discurso de altura, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Mira, un hombre sin letra, mira cómo está hablando. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque vosotros suponéis, como ustedes creen, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo que he dicho por el profeta Joel y les describe que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hago un alto para decirte que los jóvenes, que los niños, que los ancianos, que aquí está todo el mundo incluido, que Dios no hace acepción de persona, que Dios cuenta con todos. No digas que está viejo y decrépito, porque decrépito está el diablo. Ni diga que es un joven ignorante, ignorante es el diablo. Usted no. Aquí habla para todos, ¿sí o no? Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, para aquellos que dicen que la mujer calle, no me callo nada. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré mi espíritu y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Aleluya! Mire qué defensa tan elocuente. Este es el mismo hombre torpe de palabra, de criterios cortos, de temperamento fuerte. Escúchelo, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales de Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis, por mano de inicuos lo crucificaron, al cual Dios levantó, aleluya, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Aleluya. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Todo esto, hermano, lo está diciendo porque está hablando con los judíos, con los doctores de la ley, con la gente que sí sabe la ley, la palabra. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Se incluyó, hermano, ¿sí o no? Se incluyó. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros están viendo. Aleluya. Porque David subió a los cielos. Porque David no subió a los cielos, perdón. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan ustedes, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, y ahora sí que se puso bravo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. Al oír estas palabras, que fue el primer mensaje evangelístico que se predicó, después de haber estado en el aposento y en obediencia a recibir el Espíritu Santo, ¿qué clase de mensaje? ¡Wow! Dirigido a los judíos, dirigido a toda aquella audiencia de gente sabia. Al oír esto, dice la palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué sintieron? Culpa. Se sintieron compungidos. Pedro les dijo facilito: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ojo, ganemos las almas. Fueron bautizados, y esa nochecita o esa tardecita se añadieron en un culto evangelístico 3,000 personas. Póngase de pie. Cuando nos humillamos y aceptamos que Él es el Señor y estamos dispuestos a hacer su voluntad, Dios hará grandes cosas. ¿A través de quiénes? ¿A quién está buscando? Había un himno, como estamos sacando del baúl de recuerdo. No sé si la que está en pantalla me puede ayudar. Me disculpan, pues no me pongo de acuerdo con ellas. Y ellas dicen: esta es mi pastora, es única, gracias a Dios. Pero de Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? El altar está abierto. Si hay alguna persona que hoy quiere recibir a Cristo y quiere reconciliarse porque el enemigo ha estado señalándole, acusándole que tú no puedes, que tú no sirves. Te estoy hablando de un hombre que negó a Jesús y el Señor fue a su encuentro. Lo bendijo y lo alistó en el ejército más poderoso. Y fue hasta la muerte fiel al Señor. Si hay alguien en esta noche que sabe que Dios le está diciendo, trabaja para mí, gana almas, deja a un lado los problemas personales, pónselos en las manos al Señor, esta es la noche de pasar al altar. Si hay alguien que quiere enlistarse en este tremendo ejército del Señor, es de voluntarios, es por fe. Dios está aquí. Amén. Amén. Si hay alguien para Jesús, yo quiero orar por ti. ¿Cuántos han sido edificados con esta palabra? Vivamos para Dios, y lo que Dios va a hacer para nosotros es impresionante, hermano. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dios te bendiga, qué lindo jovencito. Te está llamando el Señor. Hermano, si hay algún enfermo, puede pasar. Igualmente queremos orar. De Cristo voluntario. Qué bonito, qué guapo, qué bueno. Dios te bendiga, mi amor. Se alista. Hazlo tú. Cristo es nuestro jefe. No hay por qué temer. Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno. De Jesús, de Cristo voluntario, tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Puedes llamarnos 787-730-5880. Si hay alguien más que necesita la oración, ¡adelante, iglesia! ¿Te acuerdas de eso, Dwight? No hay por qué temer. ¡Gloria a Dios! Él está aquí. ¡Aleluya! Dios te bendiga, mi amor. Bienvenida. Dios te va a usar poderosamente. Te lo profetizo. Hay mucha gente que espera porque tú te levantes y hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. ¡Aleluya! Aquí está el Señor. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? De Cristo voluntario, tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Raquelita, gózate. No hay por qué temer. Gracias, Señor. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Bienvenidos a la familia del Señor. Madre e hija. Ay, qué bello, qué bueno. Y qué lindo estos jóvenes, qué bello. ¿Con quiénes ustedes vinieron? ¿Con sus papás? ¿Solo? ¿Con un amigo? ¿Tú también? ¿Con tu papá? Porque yo los puedo auspiciar hoy para que se vayan para el retiro de los jóvenes si quieren ir. Si quieren, me dicen cómo, con quién están. Buscan una mudita de ropa y esta misma noche se van para allá. Los tres, pues son tres jóvenes. Y los mandamos para allá arriba y los oficiamos ese retiro a ustedes. ¡Qué belleza! Van a tener experiencias bellas. Allá buscan a Alessandra, que es una pastora también. Alaba. Repitan esta sencilla oración, pero cierren sus ojitos. Ahí está el Señor con ustedes. Repita conmigo: Jesús, te amo. Y hoy te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Hoy yo acepto que tú eres mi Señor y quiero que me uses para ganar a otros para ti. Límpiame con tu sangre, sana toda enfermedad, rompe toda cadena. En el nombre de Jesús me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo. Amén y amén. Pongan sus manitas sobre ellos. Declaramos liberación. Declaramos victoria, declaramos en el nombre de Jesús que hay victoria, Señor. Los ligamos a tu cuerpo y reprendemos lo que hasta hoy les ataba y les liga. Para tu gloria, Señor, está hecho. Amén. Bienvenidos todos a la familia del Señor. Y está en pie la invitación, porque hay retiro de jóvenes. No ven muchos jóvenes, aunque todos son jóvenes, perdona. Están aquí todos. Pero hay otro grupo allá y están invitados. Para que sean mis invitados, para que estén allá. Así que adelante ellos, por favor. ¿Sabe qué? Hemos recibido llamada de Miami. Se reconcilia Manuel Valdés, Mario de South Carolina, también Yajaira de Carolina, y toda esta gente llama declarando un milagro, y yo declaro con ellos milagro para todos los que están llamando. Son muchas las llamadas. Señor, te damos gracias por esas llamadas. Declaramos que están sanos, que están salvos, y que tú los bendices de manera especial. Amén. El que no haya ofrendado lo puede hacer. Les amo. Este domingo invite a cuánto, aunque sea uno.